La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Reunión extraordinaria en Bruselas. El Consejo Europeo discute el desbloqueo de ayuda militar a Ucrania. Un tema nada sencillo, pues debe hacer frente al veto de Hungría. Ucrania, por su parte, multiplica sus pedidos de ayuda a Europa. Solo así se podrá ganar la guerra a Rusia, afirma Kiev. Y en esta reunión extraordinaria en Bruselas se ha colado un tema que no estaba en agenda, la cólera de los agricultores europeos. Unos 1,000 tractores han llegado a la ciudad para hacer presión a sus representantes. Espaldarazo del Fondo Monetario Internacional al ultraderechista argentino Javier Milei. El FMI felicita las medidas del presidente y autorizó el desbloqueo de millones a su favor. En ese contexto, el Congreso discute la ley Ómnibus, el principal paquete de reformas propuesto por Milei para hacer frente a la crisis económica. Reunión extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas. Los 27 miembros discuten sobre las ayudas militares a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. Una cumbre nada sencilla debido al veto de Hungría, que se opone a desbloquear 50,000 millones de euros para este fin. Ante esto, Kiev multiplica sus pedidos de ayuda, sobre todo al día siguiente de que Josep Borrell, el jefe de la Cancillería Europea, anunció que el bloque solo entregaría la mitad del millón de los obuses que le había prometido a Ucrania para marzo. Para hablar sobre este tema, conectamos ya con nuestra corresponsal desde Bruselas, Esther Herrera. Buenos días, Esther. ¿Qué es lo que se espera en concreto para Ucrania tras esta reunión?
Buenos días. Ya existe un acuerdo de 26 países. Solo queda uno. Víctor Orbán llega a Bruselas de momento con su negativa para ayudar con 50.000 millones de euros a Ucrania para los próximos 4 años. Igual que ocurrió el pasado diciembre, Orbán quiere que cada año se estudie el desembolso y así forzar un eventual bloqueo cada año. Lo cierto es que hay una sensación de frustración entre varios líderes europeos. El primer ministro polaco y expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguraba hoy que no existe ninguna fatiga para ayudar a Ucrania, sino que hay una fatiga de Orbán. Además de la ayuda a Ucrania, también se negocia el conjunto del presupuesto europeo, una revisión propuesta por la Comisión para ampliar el presupuesto en partidas como la migración o la seguridad. No va a ser fácil arrancar ningún acuerdo. Si se niega a Orbán, ya se prepara un plan B que confirmaría aún más el aislamiento que vive el primer ministro húngaro en la Unión Europea. La cuestión es quién aguantará más la presión. También porque algunos socios europeos se preguntan si es viable que en cada cumbre europea Orbán se convierta en el gran protagonista que bloquea cada una de las decisiones.
Y es algo que no puede pasarse por alto, es la cólera de los agricultores europeos. Miles de tractores han llegado a Bruselas también, un tema que no estaba previsto en esta reunión extraordinaria, pero que se ha colado en la agenda. ¿Cuál es la situación actualmente?
Así es, alrededor de un millar de tractores tienen tomadas las calles del barrio europeo donde se encuentran las instituciones de la Unión Europea. Ya unas decenas de camiones y tractores pasaron la noche en las inmediaciones del Parlamento Europeo y a las 6 de la mañana, hora local en Bruselas, despertaron a toda la ciudad con claxonos y pitidos. Quieren que Europa les escuche. Los agricultores aseguran que se sienten abandonados, atrapados entre medidas para paliar la crisis climática que consideran injustas, las trabas burocráticas o el alza de los combustibles. El malestar se hace notar en muchos países europeos a tan solo 5 meses de las elecciones. Algunas capitales admiten que quizás tendrían que haber escuchado antes a sus demandas, especialmente ante el temor de que la extrema derecha capitalice este malestar.
Gracias, Esther Herrera. Y otro de los temas que lleva el presidente francés Emmanuel Macron a Bruselas tiene que ver con el Mercosur. Su objetivo es asegurarse de que la Unión Europea seguirá congelando este acuerdo comercial. Según los franceses, el acuerdo agravaría el problema de la competencia desleal. Pero otros analistas dicen que el problema está en reducir el acuerdo solamente a lo agrícola. Ubaldo Bravo habló con ellos en el dossier del día.
En los últimos meses, el Mercosur ha tenido avances, pero más retrocesos debido a las normas ambientales exigidas por Europa. Con las manifestaciones de los campesinos que se oponen a dicho acuerdo comercial, este tema resurge en la opinión pública europea. Pero si se quiere hablar seriamente del Mercosur, el economista Antoine Boué, de la Universidad de Bordeaux, considera que no se puede reducir este tratado exclusivamente a productos agrícolas.
No podemos separar la parte de la agricultura de los otros sectores. No podemos imponerles a los sudamericanos un acuerdo que abriría su industria tecnológica, especialmente que beneficie a la importación de tecnología proveniente de Europa, y nosotros no concederles nada en cuestiones agrícolas. Este tratado también incluye recursos minerales. Pensamos, por ejemplo, en Argentina, que cuenta con mucho litio, en Bolivia, que está en trámites de ingreso, y recordemos que el litio es esencial para la producción de baterías y vehículos eléctricos. Un tratado de libre comercio es, sobre todo, un intercambio de concesiones.
Un acuerdo de libre échange es típicamente un échange de concesiones.
Desde nuestra visión sudamericana, tenemos una situación inversa.
Quien habla, Oscar Guillén, investigador en la Universidad de los Andes, coincide con el economista Antoine Bué y precisa las cuestiones tecnológicas.
Lo que para el caso europeo representa la agricultura en términos de competitividad y competencia, para nosotros a la inversa, lo representaría todo el desarrollo tecnológico. Hay que ir más allá de lo que se está discutiendo y se deben hacer concesiones que sirvan a ambas partes. Nosotros necesitamos, a nivel del Mercosur, vender los productos en donde tenemos ventajas comparativas, básicamente, que son todos los agrícolas, y también necesitamos traer todo lo que no se produce acá en términos de media y alta tecnología.
Mientras Francia pone atención a los temas agrícolas, Alemania está interesada en la industria farmacéutica, automotriz, aeronáutica. Por su lado, Uruguay, país cuya producción agrícola representa la mayor parte de sus exportaciones, pide liberar los obstáculos comerciales. Oscar Guillén.
Así como la Unión Europea tiene exigencias, América Latina y en el caso del Mercosur también tiene exigencias. Entonces, el pacto se cierra cuando estemos en una situación de win-win, que por supuesto es lo deseado para las partes.
El Tratado Comercial del Mercosur podría integrar a 800 millones de habitantes.
Gracias, Ubaldo Bravo. Y vamos a Argentina, uno de los países miembros del Mercosur. Justamente, el Fondo Monetario Internacional elogió las medidas económicas del ultraderechista Javier Milei, las calificó de audaces y aprobó el desembolso de 4.700 millones de dólares. Este espaldarazo del FMI a Milei llega cuando el Congreso debate un polémico paquete de reformas ultraliberales, la llamada Ley Ómnibus, que abarca desde la política económica hasta la privatización de entes estatales. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy sobre la maratónica sesión en la Cámara Baja de este miércoles, donde se discute el proyecto.
Fuera del Congreso, organizaciones de izquierda que protestaban en un día de mucho calor frente al Congreso para pedir a los diputados que no aprueben el proyecto de ley fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Dentro del recinto, la temperatura elevada era la de la discusión. Los bloques que se oponen de lleno a la ley, como la principal bancada peronista y la izquierda, argumentaban fuertemente contra el proyecto del Ejecutivo porque consideran que beneficia a los sectores más fuertes de la economía y perjudica a las mayorías. Los diputados oficialistas, por su parte, defendían la necesidad de aprobarlo para transformar el país. Y los legisladores de la llamada oposición dialoguista, que sin ser oficialistas están dispuestos a acompañar el proyecto, se preparaban para aprobar la ley en general, pero rechazar algunos artículos en la votación en particular. Se espera que el debate se extienda al menos durante parte del día jueves. Si diputados la aprueban, la ley pasará a la Cámara de Senadores, que podría aprobar, rechazar o modificar la ley. En caso de modificarla, deberá regresar a la Cámara de Diputados. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, aseguró que El Salvador no cumple con los estándares mínimos para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Esto de cara a las elecciones del próximo 4 de febrero y donde el presidente Nayib Bukele es el favorito indiscutible. La Organización de Derechos Humanos señala que entre los requisitos para que las elecciones sean integrales se requieren garantías judiciales, garantías que no existen en el estado de excepción impulsado por Bukele en su polémica, pero popular, lucha contra las pandillas y que lleva ya cerca de 2 años. Declaraciones al respecto del magistrado Antonio Durán, entrevistado por nuestro enviado especial Carlos Herranz.
Paralelo al régimen de excepción, se han dado reformas a la ley, tanto la creación de la jurisdicción especializada contra el crimen organizado, como reformas al código procesal penal. Por ejemplo, ya no es necesario que los nombres de los jueces se consignen ni en las sentencias, ni en los autos, ni en las actas. El justiciable no sabe quién es el que lo ha juzgado, que es una garantía del debido proceso que impide la manipulación arbitraria del proceso, como es la identidad física del juez. En esa jurisdicción se permite la valoración de las actas policiales como prueba, lo que en el proceso ordinario común no es admisible, por ejemplo. Pero aparte de eso, hay una dilación enorme en los juicios por la cantidad de detenidos que hay. La cantidad de detenidos del régimen impide la celeridad, digamos, y únicamente se han estado dando audiencias de imposiciones de medidas cautelares o de revisión de medidas cautelares, y tampoco hay vistas públicas.
Seguimos en América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó la información publicada por el medio estadounidense ProPublica, que afirma que narcotraficantes podrían haber aportado dinero a su fallida campaña de 2006 a la presidencia. El reportaje cita a agentes de la DEA que dicen que al menos $2 millones de los carteles de drogas fueron aportados a su campaña. La influencia de los narcotraficantes en la política es un riesgo para la democracia, como lo afirma a Paula Estañol, el director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Eduardo Bojorques.
El caso revelado no solamente alerta sobre lo ocurrido en 2006, sino que es especialmente pertinente en el proceso electoral 2024. ¿Qué forma se estará tomando hoy esa mecánica de influencia indebida, de financiamiento ilícito de las campañas? Es la pregunta que nos hacemos todos en México en este momento. Y entre las respuestas hay una que sobresale. El efectivo, el uso de efectivo en política, en financiamiento de la política, está siendo un factor central para que el dinero del crimen organizado y del narcotráfico ingrese a las campañas y con ello compre acceso o influencia indebida en nuestros candidatos y clase política. Pese a que México ha invertido por años sumas muy importantes de recursos para asegurar un financiamiento público de los partidos políticos y evitar la presencia del crimen organizado o del narcotráfico, esta pieza de ProPublica confirma que puede seguir siendo un riesgo para nuestra democracia.
México también, la Suprema Corte canceló la reforma eléctrica de López Obrador, una reforma a la industria eléctrica que favorecía a la empresa estatal CFE en desmedro de actores privados y que abrió disputas comerciales con socios claves como Estados Unidos y España. Vamos a Medio Oriente. Intensos bombardeos se registran en Gaza. Más de 100 personas murieron en el enclave palestino durante la noche del miércoles en la zona de Han Yunis. En paralelo, el jefe del movimiento islamista Hamas debe negociar este jueves en Egipto una nueva tregua en la franja de Gaza, y precisamente sobre la tregua el presidente colombiano Gustavo Petro aceptó la propuesta del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para negociar con Hamas la liberación de rehenes. Dijo que es necesario iniciar conversaciones de paz y asegura que su ejecutivo ya está trabajando en eso. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
Volvemos a El Salvador, que es el primer país del mundo que dio curso legal al Bitcoin. Fue una de las apuestas del presidente Bukele, que este domingo buscará su reelección en las urnas. Y si bien el uso de la moneda virtual no ha prendido en el país, algunos sitios intentan convertirlo en un atractivo, como el balneario El Zonte, rebautizado la Bitcoin Beach, donde estuvo nuestro enviado especial Carlos Herranz.
A 40 kilómetros de San Salvador está la playa del Zonte, apodada la Bitcoin Beach, un pueblo de turismo de surf internacional donde un donante quiso crear la primera economía circular de Bitcoin del mundo. Gustavo tiene un pequeño hotel en esta playa.
Yo utilizo Bitcoin para hacer cobros, más que todo cobros, solo lo utilizo para cobrar. Más que todo se utiliza con el extranjero, personas que vienen desde el exterior y lo utilizan para hacer sus pagos, ya sea en alimentación, hospedaje.
Raquel es camarera en uno de los restaurantes de primera línea de la Bitcoin Beach.
Y trabaja aquí en un chiringuito de playa, ¿no?
Sí, es cierto.
¿Mucha gente paga aquí con Bitcoin?
La mayoría de los turistas paga con Bitcoin.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo funciona?
Nada más va a recepción, dice que va a pagar con Bitcoin y ahí ya pone el número de cantidad de Bitcoin que va a utilizar y así ya hace la transferencia. Es súper fácil y rápido.
2 años luego de que El Salvador asombrara al mundo convirtiéndose en el primer país en hacer del Bitcoin una divisa oficial, el balance no ha sido el esperado. La economista Julia Evelyn ha estudiado a fondo el uso de esta criptomoneda, pese a lo opaco del gobierno, ofreciendo cifras.
Para mí es un balance negativo porque los objetivos que pretendía esta política pública del presidente Nayib Bukele, que eran 2 objetivos principalmente: 1, aumentar la inclusión financiera de la población salvadoreña que no tiene acceso a servicios financieros en la banca. Entonces él pretendía que este 70% de la población que no tiene, que está excluida de la banca formal, llamémosle, a través del Bitcoin, pudiera realizar transacciones, pudiera realizar depósitos, pudiera tener ahorros y pudiera, sin embargo, eso no se ha cumplido debido a que el 88% de la población salvadoreña no utiliza Bitcoin. En segundo lugar, el otro objetivo que es crear o contribuir a la dinamización de la economía salvadoreña y a la creación de empleos. Pues lamentablemente tampoco eso se ha podido cumplir. Menos del 1% de las micro y pequeñas y medianas empresas de El Salvador utilizan el Bitcoin en sus transacciones.
El experimento empezó con varias compras por parte del gobierno de Bukele. El monto exacto del Bitcoin que tiene El Salvador como parte de sus reservas internacionales no se sabe con exactitud, ya que el gobierno no lleva un registro público, una opacidad denunciada por los críticos a Bukele. Desde El Fonte, Carlos Herranz, Radio Francia Internacional.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Una terapia basada en el juego intensivo durante 2 semanas ha demostrado ser muy eficaz para niños pequeños que sufren parálisis cerebral unilateral. Una esperanza para mejorar sus problemas de motricidad. Ivonne Sánchez.
La terapia se llama Abitile y fue concebida en Bélgica en la Universidad Católica de Lovaina por el equipo del profesor Yannick Bleyenhoeft, una terapia basada en el juego para fomentar la motricidad en niños que sufren parálisis cerebral unilateral. Otra particularidad de esta terapia es la intensidad. Un estudio reciente demostró que un taller de 2 semanas intensivas con esta terapia lograba resultados sorprendentes en niños pequeños, de 1 año a 4 años de edad. Los resultados fueron publicados en la revista científica JAMA Pediatrics. El doctor Rodrigo Araneda participó en esta investigación. Él trabaja actualmente en la Universidad Andrés Bello, en Chile, y es director del Instituto de Ciencias del Ejercicio y la Rehabilitación.
Este estudio, que es parte de un proyecto más grande que se llama el proyecto CAP. Este proyecto fue financiado por la Fundación Parálisis Cerebral de Francia, y consiste en 2 estudios randomizados controlados, uno con niños con una parálisis cerebral unilateral y un segundo estudio que aún no está publicado, que estamos trabajando en él, con una parálisis cerebral bilateral. Entonces, en este primer estudio, lo que nosotros buscamos demostrar es que este tipo de terapia, que tiene características bastante particulares, que es la terapia Abitil, era eficiente en producir cambios motores y también en la actividad de la vida diaria en niños con parálisis cerebral unilateral, pero más pequeñitos, entre 1 y 4 años. Ese fue el objetivo de la terapia, ver si la terapia era eficiente o no. Y las características que tiene esta terapia es que es una terapia de tipo intensiva, es decir, que nosotros hacemos una gran cantidad de horas, una gran cantidad de repeticiones de movimiento en un periodo corto de tiempo. En este caso hicimos 50 horas de terapia en 10 días, es decir, en 2 semanas, de lunes a viernes. Y lo que nosotros proponemos es que eso es mucho más eficiente que lo que se hace normalmente, y en este estudio lo comparamos con las actividades que el niño hace normalmente en la vida diaria. Porque un niño con parálisis cerebral unilateral pequeño tiene una cantidad de movimiento, con una cantidad de tiempo de movimiento durante el día de 50 horas. Entonces nosotros comparamos de 5 horas al día, el resto del día come, duerme. Entonces nosotros comparamos 5 horas de terapia, de un punto de vista es un aprendizaje estructurado, con lo que el niño hace normalmente durante el día, que es cuando se está estimulando. Y lo que nosotros demostramos finalmente en este estudio es que esta terapia es muy eficiente, tuvo resultados muy positivos, muy por sobre lo que se había visto en otras intervenciones en niños con esta misma edad. Y además, la particularidad que tiene esta terapia, que a diferencia de otras que se aplican en niños con parálisis cerebral, estimula tanto los miembros superiores como los miembros, el miembro inferior y tronco. Normalmente este tipo de terapia estaba más enfocada en miembros superiores. Nosotros lo hacemos tanto en miembro superior como en miembro inferior y encontramos diferencias significativas en miembro superior, también en la actividad motora gruesa y también en los objetivos que los niños se planteaban, las familias se planteaban en las actividades de la vida diaria.
Brevemente, ¿qué es la parálisis cerebral? Y bueno, hay varios tipos, ¿no?
Bueno, en general lo que uno puede decir que lo que es una, la parálisis cerebral, tiene todo, que es la alteración motora más prevalente en pediatría, y esto lo que sucede es que se produce una lesión en el cerebro durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal hasta aproximadamente los 2 años de vida. Y esta lesión, como se produce cuando el cerebro está en desarrollo, produce una serie de alteraciones que se ven a lo largo de toda la vida. Entonces, eso es lo que produce finalmente la parálisis cerebral, que su alteración es primero motora, que por la definición es primero motora, pero normalmente va acompañada de otras alteraciones como la parte sensorial, en la parte cognitiva, en el lenguaje. Entonces es un problema mucho más grande que solamente lo motor.
Y hay varias terapias, sobre todo para mejorar la motricidad en estos niños, y hay una terapia en particular que se llama Abitile.
Esta terapia no se desarrolló primeramente Yannick Le Jeunesse en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina. Es ahí donde comienza esta terapia, el año 2011, donde ella, junto con otro colega de la Universidad de Columbia, el profesor Andrew Gordon, desarrollan esta terapia. ¿Por qué? Porque finalmente, muchas terapias se hacían para niños con parálisis cerebral, pero ellos buscaron, a modelo también de otras terapias que se hacían, como la terapia SIM o la terapia ABIT, es aplicar los principios del aprendizaje motor en la rehabilitación. Nosotros tenemos que entender que el cerebro es muy plástico, eso ya es bastante conocido, pero todo depende de cuándo uno da la estimulación. Y después de los 2-3 años de vida, uno de los procesos los cuales nos ayudan a producir cambios a nivel neuroplástico, cambios a nivel cerebral, es el aprendizaje. Entonces, esta terapia lo que tiene particular es que busca establecer o poner dentro de una terapia motora todos los principios del aprendizaje motor que nos van a ayudar a producir cambios con mayor efectividad. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio es la intensidad. Si necesitamos poder hacer una gran cantidad de movimiento en un periodo largo de tiempo. El segundo principio importante es que nosotros siempre aumentamos la dificultad. A pesar de que la terapia se basa en juego, siempre la terapia va a tratar de que el niño aumente la dificultad de la tarea que le estamos presentando. El tercer objetivo es que tiene que estar la motivación presente. Que es el inteligente, que tiene que ser la motivación presente. Es decir, que tiene que ser, por eso lo hacemos en base al juego, porque tiene que ser estimulante para el niño, para que él entienda que tiene un objetivo, que está haciendo un juego, y de esa forma va desarrollando las diferentes habilidades motoras. El cuarto ingrediente que nosotros lo aplicamos en terapia, que si bien no es un principio directo de la aprendizaje motor, es que lo hacemos en base a objetivos funcionales. ¿A qué nos referimos con esto? Son objetivos o tareas que el niño quiere hacer en la vida diaria. Por ejemplo, un niño puede querer comenzar a andar en bicicleta. Entonces, eso es lo que él quiere hacer, y nosotros lo que hacemos todo el camino de las habilidades motoras para que finalmente logre este objetivo. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Primero, la motivación, porque es algo que él quiere hacer. Y lo segundo, que todas estas habilidades motoras que vamos ganando para lograr este objetivo, las va a mantener el tiempo. ¿Por qué? Porque va a continuar utilizando el objetivo que ganó, por ejemplo, andar en bicicleta. Y después, muy importante, que esas terapias se denominan, entre comillas, hands-off. ¿Por qué? Porque se basan en el movimiento voluntario como un objetivo. Es decir, nosotros no guiamos el movimiento, sino que lo buscamos es dar los estímulos para que el niño encuentre su propia estrategia para poder desarrollar el movimiento que quiere desarrollar. Sería un poco, de manera general, en qué consiste. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla en una especie de campamento de verano, podríamos decir, donde el niño viene al lugar donde se hace la terapia, generalmente en un lugar adaptado de manera lúdica, es decir, con componentes que sean muy atrayentes para el niño, y lo que hacemos es hacer un periodo largo. Por ejemplo, en este estudio fueron 5 horas diarias de terapia desde la mañana, hacíamos 3 horas en la mañana, después tenía un periodo de siesta, donde el niño estaba con su familia, dormía, descansaba, y después hacíamos 2 horas más de terapia en la tarde. Entonces, con eso ganamos el tiempo total de terapia que nosotros queríamos o proponíamos hacer para estos niños que eran entre 1 y 4 años. Después, esto se va a reunir, lo decía, en objetivos funcionales, es decir, cada familia con el niño proponían o veíamos cuáles eran los objetivos más necesarios en su actividad de la vida diaria, y eso se proponían como el centro para poder desarrollar esta terapia. Ese es un poco el tema general de la terapia.
T'as déjà le 1 et le 2. Wouhou! Pousse. Vas-y. Ouais. Bravo.
Super. Entonces, básicamente, si pudiéramos esquematizar, es por un lado este juego, esta motivación, estos objetivos, o un poco también el aumentar un poco el reto. Y por otro, la cadencia, o sea, como que ustedes lo que descubrieron es que hacerlo, digamos, de manera intensiva durante dos semanas, pero muchas horas, encontraron que el niño va a mejorar más, va a evolucionar.
Esta terapia se había desarrollado, bien lo decía, el equipo en el que trabajaba también antes de venir a Chile, en Bélgica. Esta terapia se desarrolló desde el 2011, ya lo habíamos demostrado con algunos estudios en niños en edad escolar. Pero el desafío en este estudio, que es lo que es diferente, es que logramos adaptar los mismos componentes que veíamos en los niños más grandes, lo logramos adaptar a una edad menor, donde, como podemos entender, es mucho más difícil hablar de este principio de objetivos, o hablar de este principio que es lúdico, mantener por esta cantidad de horas la atención y mantener al niño haciendo diferentes actividades con las características que ya les mencionaba. Eso fue trascendental, porque no existía hasta ese momento una terapia que demostrara esta efectividad y que involucrara tanto los miembros superiores como los miembros inferiores.
Y para terminar, doctor, ¿es que esta terapia Habitil podría extenderse a varios países?
Sí, esta terapia con los niños más grandes se ha hecho en diferentes países. Este proyecto, este estudio que presentamos, se hizo en Bélgica, en Francia y en Italia, pero también esta terapia se ha realizado para niños en edad escolar en Estados Unidos, también se ha desarrollado en Australia, en África se ha desarrollado en Benín, también hemos realizado un proyecto allá, y actualmente yo estoy en Chile, que llegué el año 2022, y estoy empezando a desarrollar, a hacer este tipo de campamentos con otras preguntas científicas en Chile, y ojalá poder extender a todos los países de Latinoamérica para que se conozca y mostrar cómo uno puede hacer una terapia que haga evolucionar mucho mejor a los niños con parálisis cerebral.
Porque es bueno, esto implica capacitación de personal, cierto tipo de equipos y un espacio, ¿no? Porque es como si fuera una especie de gimnasio, ¿no? Donde el niño va a poder hacer todo este tipo de ejercicios.
Exactamente, o sea, más que ejercicios son, desde el punto de vista del niño, son juegos. Pero desde el punto de vista del terapeuta que está hacia el otro lado, tiene que estar pensando cómo ir adaptando el juego para los objetivos que vamos planteando día a día para que el niño pueda evolucionar. Claro, y como usted dice muy bien, esto debería involucrar que los profesionales se fueran formando. Porque algo que es muy preciso en esta terapia, hay que tener como un ojo clínico para poder cambiar rápidamente cuando logramos un nivel, poder aumentar al nivel superior. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la evidencia en la plasticidad cerebral, tanto en modelos animales como en modelos humanos, nos ha demostrado que cuando nosotros hacemos algo que es muy fácil, la verdad es muy poco lo que cambia el cerebro. Necesitamos este concepto de que aumente la dificultad y que tenga un objetivo para poder lograr y producir estos cambios. Por eso es tan importante que estas terapias se desarrollen, pero se hagan bien. Porque no es solamente jugar con el niño, sino que tiene que tener todos estos componentes, por eso es muy necesario la formación de profesionales en este tipo de terapias.
Sí, porque hay algunos testimonios de padres de familia que dicen que después de esta estancia intensiva...
O campamento, campamento puede ser.
Exacto, este campamento de con esta terapia, el niño pues aprendió muy rápido a sentarse o a caminar o a hacer ciertos movimientos que antes no podía hacer.
Sí, es verdad. Por ejemplo, para llegarlo como terapia de cuantificarlo, por ejemplo, en test que es el test, como el gold estándar de la función motora gruesa, que se llama la GMSM, se cambia en puntos de porcentaje. Entonces, por ejemplo, lo que se considera que un cambio clínicamente significativo, es decir, que tiene un impacto clínico, son 1,3 puntos. Y eso normalmente un niño lo puede desarrollar en 6 meses, 8 meses, este cambio. Nosotros logramos en estas dos semanas 5,8 puntos de diferencia en este test en particular. Por ejemplo, lo mismo lo vemos en otro test que evaluamos más bien la actividad bioanual. Entonces, claro, el cambio es muy importante, pero también es muy importante que la terapia se desarrolle con todos los componentes. Eso es algo primordial, porque si uno piensa que solamente jugar con el niño, si uno lo hace, los resultados que se van obteniendo van a ser exactamente los mismos que hemos observado en estos estudios que hemos publicado.
Escuchábamos al doctor Rodrigo Areneda a propósito de la terapia Habitile para niños con parálisis cerebral.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de Radio Francia Internacional. Sí.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.